Benvinguts al racó del misteri. Per fi comença el programa que tots estàveu esperant. I bé, de què tracta el racó del misteri, direu? Fàcil. Al racó del misteri tractarem aquestes notícies que mai surten a la premsa, a part de tindre històries i relats amb un ambient misteriós. Però tot això també tractat amb una mica d'humor. Vosaltres també sereu una part important del programa. Direu, com una part important? Vosaltres decidireu cada setmana quin tema tractarem, quines notícies voleu que també diguem. I bé, tot això ho fareu a través del Facebook. M'agregueu a Ivan, la nit de l'Ornturing, o bé busqueu el grup amb el mateix nom del programa i ahir parlarem. I per començar avui tenim una entrevista amb un expert en aquests àmbits espirituals que no tothom coneixem. També ens explicarà les seves anècdotes que té i com pot ajudar a la gent, perquè té una habilitat o un poder, no sé com dir-ho ben bé. Però ara començarem amb l'entrevista amb Dani Jiménez. Hola, amics del misteri. Avui tenim un convidat especial que es diu Dani Jiménez. Hola, Dani, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas noches. Muy bien.
Hoy hemos tenido este invitado para que nos cuente un poco lo que es su don. Dani, ¿os puedes explicar un poquito de qué se trata? Si lo podemos llamar tu don, tu poder... ¿Cómo prefieres que lo llamemos?
Yo, más que poder y don, es... Como me he expresado algunas veces, es algo que todos tenemos.
¿Pero todos?
Todos.
¿Pero habrá gente que lo tenga más desarrollado?
Hay gente que lo desarrolla más, evidentemente. Claro.
¿Y una forma de desarrollar este poder, cómo lo harías tú para desarrollarlo?
¿Para desarrollarlo? Pues bueno, hay muchas formas de desarrollarlo. Hay gente que hace clases de Reiki, hay gente que intenta intentos con la tabla Ouija que no recomiendo. Yo no los recomiendo.
¿Pero tú has practicado la tabla Ouija?
Yo he practicado la tabla Ouija porque lo hago con nivel de conciencia de lo que voy a hacer, no a burlarme de nadie.
Está claro, vale. Pero para comenzar todo, ¿cómo empezaste tú a descubrir que tenías algo diferente a los demás?
Bueno, mira, yo verdaderamente desde una temprana edad de unos 12 años, 13 años, yo oía ruidos en casa, crujía los armarios, abría la puerta del armario, pero bueno, lo típico es que tú pienses que es algo vacíos o cosas de estas.
Estábamos diciendo que tú empezaste a una temprana edad a descubrir, sí, que notabas cosas en tu casa.
Notaba, pues sí, notaba cosas, crujidos de armario, movimientos... Simple, es una botella que a lo mejor se movía centímetros y tú sabías que no la habías dejado ahí. Pero claro, pero no sentía miedo.
¿Nunca sentiste miedo tan joven?
Nunca sentí miedo. Es lo que mi madre siempre me decía. Es raro que una persona siempre quiera estar a oscuras. O sea, sabes que a los niños siempre les gusta tener ese punto de luz, ¿vale? Como les da seguridad. Yo no...
Más avanzada tu edad,
¿sí?
¿Cómo sabías que era un don y te podías conectar o contactar con entes? Digámosle entes,
vale.
Espíritu...
Mira, te voy a comentar la primera experiencia. La primera experiencia fue por un sueño premonitorio. Uh-huh. ¿Vale? Siempre tienes la sensación esa de que tienes a alguien detrás.
Sí.
Que ves por el rabillo del ojo algo moverse. Pero mi primer sueño premonitorio fue cuando soñé que moría mi abuela.
¿Con cuántos años sería eso aproximadamente?
17, llegando a los 18.
Vale.
Soñé que moría mi abuela. Yo soñaba exactamente la escena. O sea, todos los detalles...
¿Los detalles exactamente cómo sería todo?
Todo, todo. yo me desperté. Hay que comentar que esta, bueno, esta abuela era por parte paterna, ¿vale? Pero yo le comenté a mi madre, mamá, he soñado que la abuela Eloísa muere. Esto era un lunes.
¿Y la respuesta de tu madre cuál fue?
La respuesta de mi madre es lo que mucha gente cree, que si sueñas con la muerte le das más tiempo de vida, que tal, que no te preocupes, hijo. Pues esto fue un lunes, la enterrábamos un viernes.
Caray. Bueno, y más adelante has tenido muchas más experiencias, por lo que me contabas, ya sabes,
sí.
Que hace, bueno, quiero deciros a los oyentes que hace un par de semanas he conocido a Dani, y la verdad que, aunque parezca difícil de creer esto, cada día que viene me sorprende, porque hay un caso en concreto que no tuvo mucha repercusión, como sabrás tú, en Vallgorguina,
sí.
Cerca del Dolmen.
Yo conocí...
Dime lo que me explicaste tú cuando ibas bajando, ¿qué es lo que viste?
Lo que vi cuando, bueno, la parte del dolmen o...
No, lo de la chica.
Lo de la chica, bueno, nosotros cuando entrábamos por el camino, por Vallgorguina, ¿vale? Sobre todo porque me habían hablado un oyente de otro programa, ¿vale? Me había hablado mucho de gente que se quería poner en contacto conmigo. Yo, sobre todo, quiero decir que yo no me dedico a esto ni con ánimo de lucro ni nada. Si puedo ayudar a alguien, le ayudo.
Es verdad, yo quiero decir que él, ahora mismo tenemos un oyente de otro programa que estoy haciendo, y él está en contacto con ella y le intenta ayudar de las formas que él sabe, que son sus guías espirituales y...
Correcto.
Bueno.
Y bueno, pues íbamos en el coche, ya tenía, bueno, ya tiene un coche en todoterreno, estábamos subiendo por el camino, tú que conoces la zona, pues
sí.
La zona de tierra antes de llegar allí. Y bueno, iba con otro chico que es sensitivo también, ¿vale? Se llama Juan Carlos.
Pero, ¿este chico llega a tu nivel o es menos?
Este chico tiene muy buen nivel, lo que pasa que yo lo encaminé un poquito. Pero no había que encaminarlo.
Hay otra cosa que quiero decir, que tú dijiste que esto de llevas unos ciertos niveles que tú puedes ir aumentando con el tiempo, ¿no?
Sí, claro, esto nunca deja de aprender.
Sí.
Nunca deja de aprender. Yo creo que hasta el día de... llamémoslo juicio final o muerte o lo que tú quieras, es un paso más en la vida y nunca dejas de aprender, ni en el otro lado ni aquí.
Sí.
Bueno, como te estaba contando, subíamos el camino.
De acuerdo.
Y se nos cruzó, bueno, Vigía y... bueno, Juan Carlos y yo... Bueno, es que a Juan Carlos lo llaman Vigía.
Sí, sí.
Se nos cruzó por el camino, pues... Me ha dicho, ¿la has visto? Y digo, claro que la he visto. Una mujer vestida de blanco.
Porque quiero decir que en Vallgorguina, cerca del Dolmen, se dice muchas veces que hacen bastantes rituales de brujas, pero hay otro caso en especial, que es lo que decía yo antes, no tuvo mucha repercusión porque tenían miedo que la gente fuera al Dolmen pensando que ahí se hacían ritos de sacrificios... ¿Sabes lo que te estoy diciendo? El tema de la chica ahorcada.
Vale, yo estaba en el Dolmen. Antiguamente, los Dolmen, etc., bueno... Los dolmen y todo tipo de estructuras de estas, ahora no me salen nombres de más. Bueno, esas se hacían para ritos funerarios.
¿Ritos funerarios?
Y para, sí, para ritos funerarios supuestamente eran tumbas. O sea, lo que hay dolmenes mucho más grandes,
sí.
¿Vale? Que decían que eran tumbas de gigantes.
Caray, eso sí que no lo sabía yo.
Pues bueno, Stone, ahora no me saldrá el nombre, perdonadme. Stonehenge, esto en Inglaterra.
Stonehenge, sí.
Sí, en Inglaterra. Supuestamente dicen que eran tumbas de gigantes.
Bueno, eso tiene diferentes versiones. Cada cual puede creer.
Sí,
que
también dicen que es un punto de...
De contacto alienígena.
De contacto alienígena, de contacto ufológico.
Sí.
Bueno, el tema ufológico me gusta, pero no lo domino como domino el mío.
No, lo tuyo más espiritual, ¿no? Digamos.
Lo mío es más espiritual, pero yo no niego que haya más de... Tanto, vamos a ser el único planeta en el universo tan complejo para albergar vida inteligente. Bueno, inteligente, a veces somos un poco más que inteligente.
Sí, no... quizá nos creamos el centro del universo cuando realmente y seguramente no lo seamos.
Claro, es que la Iglesia Católica antiguamente configuraba esto como el centro del universo.
Thank you. Pues retomando el tema este de Vallburguina, sigue contándonos lo que vistes.
Bueno, aparte de que se notaba energía muy... La parte del dolmen se notaba energía muy negativa. Yo tomé unas fotos donde antiguamente estaba el dolmen situado, porque el dolmen está trasladado de sitio. Yo no soy de la zona, pero al menos estoy explicando.
Sí, creo que lo movieron hace un par de añitos, como mucho 10.
Vale, pues yo fotografiaba donde antiguamente estaba el dolmen, que aparte hay como un sendero. Y era increíble porque éramos dos personas fotografiando a la vez. A mí me salían orbes en todas las fotografías, pero orbes plagando la, o sea, totalmente lo que es el plano de la fotografía.
¿Y esos orbes qué significan?
Orbes son energías.
De acuerdo.
¿Vale? Residuales o impregnadas o seres que están buscando alguna explicación.
Vale.
¿Vale? Mire el objetivo de la cámara, lo limpié, tal, porque siempre compruebas. Realicé otra tirada de 7 fotos. A él le salían luces blancas para arriba.
¿Luces blancas?
Sí. Un árbol como iluminado. Hacíamos la foto, o sea, hacíamos la foto sin flash.
¿Sin flash?
Sin flash.
O sea, que salgan orbes y luces no tendría que ser lo más normal.
No es lo más normal, porque si lo haces con flash sí que puede haber. A ver, con flash más con aquella flash. Zona, aquella zona que es montañosa y tal, si tú reflejas los ojos de un jabalí o de algún animal, un zorro,
sería, ¿cómo te diría yo? En forma rojiza, ¿no? Quizás.
Forma rojiza, sí. Forma rojiza o forma amarillenta. Sobre todo porque el zorro tiene vista nocturna.
Sí.
Es más nocturno que no, y el jabalí también. O sea, sería, se verían unos ojos allí y también diría, oh, pero eso sería un zorro. Pero bueno, la historia es que a mí no solamente me hablaron del dolmen, me hablaron de la ermita.
Sí.
Y subiendo para la ermita con el coche, me quedé mirando un árbol y le dije a la pareja de la chica
que me acompañaba
en ese momento, le dije, veo una cuerda colgando y una mujer puesta en la cuerda.
La mujer...
Ella se me quedó mirando diciendo, ¿y tú qué sabes de esto? ¿Cómo que sé de esto? Aquí se ahorcó una mujer.
Y tú en ese momento no sabías nada.
Claro, no sabía nada.
Ni una mención antes de ir.
Nadie me mencionó antes de ir. Incluso cuando llegamos a la ermita, cuando paró el coche, salí del coche y a una zona que había caído bastante hoja de pinar y tal, me puse a restregar con los pies y buscaba algo, notaba algo.
¿Algo como qué?
Pelos.
¿Pelos?
Buscaba pelos, buscaba restos de algo. Y me dice, bueno, puedo decir el nombre porque no pasa nada. Me decía Merichey, ¿qué buscas, Dani? Yo decía, aquí ha pasado algo con una mujer, con una chica también. Y justamente me enteré, bueno, luego me constataron mal las informaciones, que habían violado unos chicos marroquíes.
Ahí es donde quería llegar yo, porque tú sin saber esa información, y es difícil que siendo de fuera la supieras, porque realmente la intentaron como no tapar, porque era bastante difícil, pero ocultar un poco para que la gente se pensara que era un sacrificio o algo parecido que tuviera que ver con el dolmen.
Era una violación.
Yo, por lo que sé,
claramente lo que desprendí allí era un dolor de sufrimiento de una persona que estaban forzándola a algo.
Yo, por la historia que sé, teóricamente llegaron en coche dos chicos y ahí es donde sucedió todo. Y como bien tú dijiste, y ya lo notaste directamente, no hace falta que te explique yo porque ya viste, bueno, notaste, como dices tú, el sufrimiento.
Sí, es que
alguna cosa.
A veces que no se ve la entidad, pero se ve la impregnación de lo que queda allí. ¿Vale? Dolor. Hay sitios que entras y te entran ganas de llorar y no sabes por qué. Hay sitios que te entran ganas de vomitar o
olor. ¿Algún sitio que haya sido en especial que te haya hecho salir sufriendo?
Yo donde lo he pasado, peor no. O sea, íbamos un grupo de 4 personas.
Sí.
Y yo me aparté del grupo de 4 personas guiándome, apartando. O sea, yo iba caminando por la... vamos a hablar del famoso Belchite.
Sí.
¿Vale? A mí, mis amigos me veían andar por las calles de Belchite, del pueblo antiguo, porque Belchite de nuevo está al lado. O sea,
Sí.
¿Vale? Y me veían que iba esquivando cosas.
cosas.
Sí, bueno, que iba esquivando cosas. Lo que iba esquivando era cadáveres.
¿Cadáveres?
Los veía claramente.
Pero...
Claro, yo iba con una persona que también, o sea, vuelvo a repetir, íbamos con una persona que era un poco escéptica, una persona que se dedica al Reiki, energías y espirituales y todo esto también.
Sí.
Y con mi amigo Juan Carlos, que también es una persona sensitiva. Y Juan Carlos oía el ruido de metralla.
¿De metralla? O sea, que ahí...
Sí.
A un caso de...
Bueno, Belchite fue bombardeado claramente, sí. ¿Vale? Yo tengo fotos con una torre de un campanar donde quedó incrustado un misil, bueno, una bala de cañón de estas enormes,
sí.
Y continuó la bala allí. Lo que pasa es que no podemos investigar más porque queríamos haber hecho algún tipo de psicofonía, tal, Ouija ni nada, no queríamos hacer. Pero psicofonía sí que hubiéramos querido hacer, ¿vale? A ver qué se captaba, porque hay una cruz, que es la cruz de los caídos que hay allí, ¿vale? Que es una fosa común.
¿Una fosa común?
Sí.
¿Y querías hacer psicofonías porque ahí hay algún punto especial?
Sí, hay un punto especial que supuestamente es el más álgido de impregnación de energía negativa de todo lo que sucedió allí.
Sí.
También tengo que constar que esto mucha gente lo ha querido convertir en un negocio. A mí me echaron 3 veces de las instalaciones del pueblo porque había una vallita, saltamos y luego me vi con un concejal de turismo.
Sí.
Conforme que había que pagar ahora para entrar a Belchite Viejo para verlo.
¿Hay que pagar?
Hay que pagar, claro, sí, es que...
Ya. Hay que sacar dinero de todos lados, ¿no?
Desde que don Iker Jiménez sacó esas imágenes tan famosas de Belchite por la tele, sí. Creo que vieron el boom.
Y retomando un poco todo, ¿en tu vida personal te afecta de alguna forma todos estos procesos de guías, de espíritus que tú normalmente puedes ver?
¿Cómo te explicaría? Sí y no.
¿Sí y no? ¿Cómo?
Te explico. Yo tengo mi vida material y tengo mi vida espiritual.
Sí.
Si yo tengo que trabajar, me dedico a la seguridad privada.
Sí.
Lo que no voy a estar es todo el rato pendiente de que si tengo un ente por al lado, tengo un ser por al lado, tal, 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 porque yo tengo que hacer unas funciones trabajando.
Sí.
Si yo estoy con mis amigos tomándome una copa, quiero disfrutar con mis amigos tomando una copa y no si tengo a alguien en la oreja diciéndome, oye, por favor, ayúdame.
¿Y para ti es fácil separar este mundo?
Cuesta.
Cuesta.
Cuesta, cuesta sobre todo los primeros años.
Claro,
porque tienes que diferenciar la obsesión,
¿sí?,
de ayudar. Si te obsesionas, es cuando te equivocas.
De acuerdo.
¿Vale? Dejarte obsesionar es malo en estos
y
temas.
Otra pregunta que tengo para ti, Dani. Esto llega un momento en la vida que se lo tienes que contar a algún familiar, algún amigo, alguien cercano a ti. ¿De qué forma se tomaron esto si alguna vez tú se lo has dicho a alguien?
Ajá. Dime.
¿Cómo se lo tomaron cuando dijiste, oye, yo puedo ver esto?
Yo, mi madre ya lo sabía.
¿De siempre que lo sabía?
Sí, ya lo sabía de pequeño y tal. A ver, a mí un caso muy curioso que me pasó es que un día que vine un poco cargadito a casa.
Sí.
Vale, no de muy buena influencia. La tele empezó a cambiar de canales. No puede decir, claro, mucha gente puede pensar tal. El mando lo tenía mi madre y mi madre se me quedó mirando como diciendo, anda, vete, cuéstate.
Porque...
Con mi padre ha sido más complicado. Porque mi padre es totalmente creyente. Y entonces este tipo de cosas le afectan mucho más. De explicarle, es que yo veo esto, yo veo lo otro, le afecta un poco más.
Bueno.
Es el típico hombre que se arrodilla para rezar y tal. Bueno, es muy a la antigua el pobre hombre. Pero respeto su decisión. Es lo que te decía. Yo creo que hay algo más. Creo en Dios, ¿vale? Porque no voy a negarlo. Pero Dios para mí no es un hombre como he dicho varias veces, muchas veces. Para mí Dios no es un hombre con barba, con un triángulo en la cabeza encima de una nube mirándolos con un bastón.
No, me imagino que no.
Para mí Dios es energía. Y energía, tú eres Dios, yo soy Dios y todos somos Dios.
Sí. Bueno, pues Dani, ya para acabar, me gustaría, podría hacerte otra vez otra entrevista para hablar un poco más sobre tus guías.
Vale, cuando tú quieras.
Vale, pues...
hablaremos de ellos.
Muchas gracias por venir y nos vemos en la próxima cita que tengamos.
De acuerdo, cuando
quieras. Hasta luego.
Un abrazo, Iván.
A ti otro. Anem a la secció Notícies del Misteri. Troben un vaixell després de 2 anys d'haver estat desaparegut. A la versió francesa de Bay venen una casa per 1 euro. Aquesta casa situada als Rodaris Alpes, a França, es ven perquè diu l'inquilí que té fantasmes. Pues por este precio de 1 euro, aunque tengas invitados no deseados, yo me la compraba. Ara ens situem a Estats Units. Una empresa de cervesa dona una recompensa $1 million, sí, 1 milió, a qui trobi proves irrefutables de l'existència del Bigfoot. Yo me imagino la reunión de la empresa. Oye, ¿quieres saber si el Bigfoot existe? Te doy $1 million. Ara anem cap a Xina. Uns arqueòlegs xinesos troben un anell de l'època Qing que té forma de rellotge suís. De darrere del rellotge fica Suïssa. Molt estrany. I la part davantera del rellotge té una hora inscrita, que són les 10 i 6 del matí. Bueno, aquests xinesos ja sabem tot que sempre han sigut massa puntuals. La línea 1 del metro de Madrid era un antiguo cementerio. Diferentes personas testifican haber tenido acontecimientos o historias bastante extrañas, y hay más de uno que explica alguna anécdota que haya tenido en la línea 1 justo en el metro de Madrid. Para la semana que viene, o que para la semana que ve, tindrem una historia que té 2 casos molt semblants, que són els nens verds, sí, així com sona. Aquí hi ha un cas a Espanya mateix i un altre a Anglaterra. Són nens trobats a unes coves d'un color verdós. És més, no parlaven cap llengua coneguda fins al moment, i el més estrany de tot és que només menjaven vegetals, mongetes, i no els agradava pas provar cap mena de tacar, no, només vegetals. Fins aquí el primer programa del Racó del Misteri. Espero que us hagi agradat i, bueno, heu escoltat l'entrevista al Dani Jiménez. Vosaltres també podeu entrar o explicar-me per Facebook les vostres anècdotes o històries que hagueu tingut amb fets paranormals o casos molt misteriosos. Recordeu la forma de contacte: Facebook Ivan la nit d'Adornituring, o bé el grup amb el mateix nom que el programa, el Racó del Misteri. Fins aquí tot, ens veiem la setmana que ve.